porque yo no creo que él quisiera matarse. Para mí él quiso ponerse eso y después se le fue la mano.
Siempre tener un bajón de ánimo, ¿no? Como cualquier persona, eso es normal. Pero al estar bajo esas sustancias, o jugar, o tal vez se puso a pensar, a meditar, y ahí comenzó el enemigo a acecharlo, y ahí fue la oportunidad.
Estaba yo afuera, adentro de la casa, y él estaba en el patio, porque es que nunca me iba a sostener que iba a andar haciendo esa locura. Era una persona que solo vivíamos los dos en la casa, solo los dos. Es cuando yo llego a la casa y miro aquella soledad. Entonces pues todo eso a mí a veces siento como que algo como que me da como una nostalgia, que algo triste aquí en el corazón cuando yo recuerdo eso.
En Nicaragua frecuentemente conocemos de un joven o una joven que se quita la vida, un bombero, un pescador, un deportista, un vendedor, y los casos siguen en aumento.
La Organización Mundial de la Salud manifiesta que cada año se suicidan cerca de 700.000 personas en el mundo y que por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. Un dato alarmante es que el suicidio se ha convertido en la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años.
Para hablar de este tema y la prevención, ya está en Onda Local Informa la psicóloga Lorna Norori. Pero antes, mandamos unos saludos a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Voz, Radio Darío, Radio República y, por supuesto, a través de www.ondalocalni.com. Recuerden que aquí pueden compartir y descargar todos los episodios de Onda Local Informa.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Gracias Lorna y bienvenida al episodio de Onda Local Informa. Quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote, en Nicaragua hay una cantidad de mitos alrededor del suicidio que no permiten que las personas hablen de la situación.
En realidad lo primero que tenemos que considerar es que efectivamente lo que más hay sobre el suicidio son mitos. Los mitos sobre incluso no hablar de ello. El hecho mismo de que si alguien hace un intento y al hacer el intento la familia no quiere que se hable al respecto, en lo más mínimo, no hablar de ello es lo fundamental. Y piensan que de esa manera, pues la persona lo va a superar. Hay tanto miedo, porque los mitos lo que generan es miedo en realidad, hay tanto miedo alrededor del suicidio que la idea es que si ya hubo un intento o ya hubo un suicidio, pues no hablar de ello. Las madres incluso, yo estoy teniendo con mayor frecuencia, eso lo puedo decir, estoy teniendo con mayor frecuencia ideas, intentos y suicidios también. Cuando ocurre con una mamá, por ejemplo, la madre quiere saber qué pasó, pero además se siente culpable de lo que ocurrió. Es una confusión enorme porque se culpabiliza a sí misma de lo que hizo, lo que no hizo, y se le ocurren 10.000 cosas. Y antes ocurría que las personas, algunas personas, porque no creo que hayan sido un alto porcentaje, hace tal vez unos 30, 40 años o más, las personas se suicidaban y dejaban una nota. En la actualidad las personas simplemente lo hacen. Y en esto debemos considerar que efectivamente en la mayoría de las situaciones no hay nota. Entonces la familia no tiene una explicación de qué es lo que ocurre, pero tampoco quieren hablar de ello. Y lo que llevan al consultorio regularmente es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Y es la pregunta sin respuesta, ¿verdad? Porque si esta persona no dijo lo que había ocurrido, pues tampoco saben qué es la causa por la cual ocurrió esto. Entonces, además del mito del silencio, de no hablar de ello, Esto igualmente vamos a ver cómo repercute en las personas que lo intentan, ¿verdad? Cuando hay un intento suicida o cuando hay ideas suicidas, siempre hay una ruta. Y lo primero es quiero morir y luego es puedo morir y lo otro es lo puedo hacer y lo siguiente es planificarlo y lo siguiente es ejecutarlo. Y esto tiene que ver con una explosión emocional. El de llevar adelante esa ruta de planificar un suicidio tiene que ver con que hay una explosión emocional por la cual esta persona no logra identificar salidas, no logra identificar respuestas, no logra identificar apoyo de ningún tipo. Está hundido o hundida en la desesperación, en la sin razón, en la sin respuesta y en la sin oportunidad de hacer nada. Entonces encuentra que la única alternativa es esta, para que se termine, y ese es el planteamiento, ¿verdad? Para que se termine ya todo. Y obviamente, pues se lleva adelante el intento.
Entonces, ¿no es que repentinamente alguien se va a suicidar? Porque otro mito es creer que surge de la nada. Por el contrario, las personas que tienen ideas suicidas lo manifiestan constantemente.
Porque hay una cuestión importante. Los intentos suicidas no se dan por llamar la atención, que es un mito que hay. Lo que quería era llamarla, o cuando es un intento nada más, no llega a poder concluir, ¿verdad?, el proceso de suicidio. Yo trato de no decirle no lo logró, porque creo que no es ningún logro suicidarse. Trato más bien de decir no llegó a término, pues, el proceso del suicidio. Las personas regularmente valoran esto en términos de cómo es que se iba a suicidar, le pasó algo, es porque lo rompió la novia o el novio, es porque se peleó con el marido, es porque, o sea, adjudican cualquier razón, o porque andaba ebrio, ¿verdad? Adjudican cualquier razón inmediata para esto. En realidad, para que haya una condición como esta, tiene que haber todo un cúmulo de situaciones que vienen ahogando a esta persona, a veces hasta de años, ¿verdad? En el abuso sexual, por ejemplo, es muy frecuente el intento suicida desde la adolescencia, y una persona puede llegar a la consulta hasta los 30 años y decirme, sí, lo he intentado tantas veces, ¿verdad? Entonces, realmente es ese cúmulo de situaciones que en su mayoría son traumáticas y que llevan a esta persona a tomar una decisión como esta. Cuando yo le llamo la puerta falsa, es efectivamente porque está basada en esa condición en la cual no se pueden ver las respuestas, pero que las respuestas están poco a poco y saliendo de la crisis, porque una persona que intenta suicidarse es una persona que está en crisis. Si no está en crisis, no lo intenta. Si no hay una explosión emocional, porque la crisis es eso, una explosión emocional que le lleva a no ver las salidas, pues estamos hablando de que esta persona no va a tener una idea suicida así por así, pues. Y aunque sufra mucho, aunque los chavalos sufran mucho porque la chavala lo quebró, porque mi marido me dejó, en realidad, pues no ocurre de esa manera.
Nos gustaría preguntarte si hay alguna diferencia entre el suicidio de femicidas con los suicidios de personas que no logran salir de una crisis emocional.
La única diferencia que hay en el suicidio cuando se ejerce por poder, cuando el suicidio ocurre por una condición de poder, podemos decir, es cuando los femicidas matan a una mujer que ha sido su pareja. Cuando ocurre en la pareja, ¿verdad?, del femicidio, matan a su pareja o a su expareja y luego ellos se suicidan. Esto no tiene que ver con una crisis fundamentalmente, esto tiene que ver con una condición de poder. Se suicidan porque a ellos no los alcanza nada, ni la justicia, ni las leyes, nada. Es una demostración máxima de poder que ellos hacen diciendo, mira, yo hago esto, ya lo hice con ella y lo hago conmigo también. Es más ejercicio de poder. Esa condición es importante tenerla en cuenta, porque cualquier femicida podría igual atentar contra su vida, ¿verdad? Cuando, cuando ve que lo pueden encontrar fácilmente, o cuando ve que lo vienen siguiendo, o cuando se encuentra perdido porque lo andan buscando. Entonces sí hacen el intento suicida, o hacen el suicidio, pues cometen el suicidio. Pero esta es la única diferencia que hay, ¿verdad? En la que hay una explosión emocional, una condición traumática que puede haber ahí con daño, ¿verdad? Con secuelas que vienen además complejizándose, y que llega un momento cuando hay un detonante, se genera una crisis, y la crisis le lleva a esta persona a cometer el suicidio. Entonces, realmente son diferentes factores por los cuales podría producirse, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de vida de cada quien. Una mamá hace 2 días me decía desesperada qué fue lo que le pasó, por qué hizo esto. Y es un chavalo que se suicidó hace 12 días y tiene 21 años. Entonces, cuando me describen todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, me doy cuenta, no, él no tenía ninguna causa inmediata. Ni siquiera el hecho de estar distanciado de su pareja, ni siquiera el hecho de decirle a su pareja ya se terminó, porque es él el que estaba terminando a la pareja. Ni siquiera esas condiciones, ¿verdad?, van a llevarle a que él cometa suicidio. Y cuando me refieren también cómo fueron todas las horas y los momentos, y que él andaba ebrio, pero que fue 14 horas después que cometió el suicidio, pues ya no estaba ebrio, 14 horas después ya. Entonces tampoco podemos decir que fue por el alcohol. Y obviamente aquí lo que ocurre también es cómo le tenemos, pues, en el suicidio, y creo que el mediador sustancial está vinculado a que es la muerte, pues lo que significa esto es la muerte, ¿verdad? Y obviamente cuando nos encontramos, además de los mitos, ¿verdad?, estos mitos que hay sobre el suicidio, también nos encontramos que se obvia totalmente las verdaderas causas que tiene la situación.
A veces ni siquiera se pueden ver las alertas. Estamos hablando del suicidio, y una de las primeras conclusiones es que los tabúes y las estigmatizaciones siguen impidiendo que las personas busquen ayuda.
Fíjate que sí, porque incluso yo he tenido, por ejemplo, a una chavala de 19 años que cuando ella estaba en crisis y ya ella ya estaba en proceso, ella vino primero conmigo por un intento y ya había tenido otros 2, 3. Cuando ella tenía crisis me llamaba, pero la mamá estaba en la otra línea, angustiadísima, diciéndome que ella, porque el miedo que tenían era que lo volviera a hacer. Y entonces yo hablaba con la chavala y ella lo que me decía, estoy actuando de acuerdo al plan que dijimos, ¿verdad? Y yo siempre les digo, vas a hacer el plan, ok, haz el plan. Cuando hagas el plan, en la última parte del plan, vos decís, voy a hacer esto, lo voy a hacer a esta hora, lo voy a hacer de esta manera. Y en la última línea del plan vos pones, voy a hablar con Lorna y llamame a esa hora. Porque esa es la última línea del plan antes de que lo hagas. No le estoy diciendo y no lo hagas, le estoy diciendo, antes de que lo hagas, poné en la última línea del plan, llamar a Lorna. Y efectivamente me llama. Y ella lo primero que me dice es, por favor, no sé qué hacer, mi mamá me está viniendo a ver a cada momento, porque como he estado mal todo el día, ella cree que yo voy a hacer algo. Y entonces le digo, ella está previendo que vas a hacer algo porque lo estás haciendo en realidad, ya hiciste un plan, sí. Sí, pero yo estoy respondiendo a mi proceso, no quiero que ella se meta, no quiero decirle nada, no quiero que esté aquí, no quiero que esté pendiente, no quiero que se desvele, no quiero que esté aquí. Pero son las 10 de la noche, ¿verdad?, a esa hora. Y yo me quedo con ella hasta las 11, 12, y luego seguimos, sigo pendiente de ella, pero sé que no lo va a hacer, pues ya me llamó, ya buscó una alternativa, que no es la del suicidio. Me explico, no se lo he dicho a ella, no le he dicho nunca, es que esta es tu alternativa, sino que le he dicho, en el plan incluíme, ahí en el plan estoy yo. Y obviamente no lo hacen, no intentan.
Eso que nos estás comentando es muy importante, porque ¿cómo las personas cercanas a una persona que tiene estas ideas suicidas podemos contribuir para que estas personas puedan buscar ayuda, para hablar de la situación? Porque generalmente buscan a personas alternas a la familia para hablar. ¿Cómo hacemos para aportar alejados de los tabúes, sin decirle, por ejemplo, estás loco o solo locura sos vos?
Creo que lo primero es tratar, sobre todo, de establecer una comunicación adecuada. Porque los hijos y las hijas, por ejemplo, o las esposas, pueden llegar a tener esta condición y no expresarla precisamente por el miedo a las reacciones de las personas que están en la familia. Y entonces que sienten que es como irse en el vacío y no encontrar respuesta. Precisamente por eso, porque hay quien hasta puede responder con enojo si le dice, ¿verdad? Entonces el temor de que responda con enojo si le dice, tengo ganas de suicidarme, o quiero suicidarme, o quiero hacer algo, porque las personas incluso están en proceso y han hecho intentos, y hablamos del intento que han hecho, de los intentos que han hecho, lo llamamos por su nombre, es un intento suicida, y lo decimos de esa manera, o sea, no es eso que hiciste, no es lo que hiciste, no es, o sea, no lo dejamos en el it, ¿verdad? Lo ponemos su nombre, se llama intento suicida. Y si el chavalo se suicidó, se llama suicidio, ¿verdad? Y no tratamos de ocultar algo que es tan obvio, porque entonces nos estamos engañando y entonces la presión emocional está ahí, ¿verdad? Para negar la realidad nada más. Y no puede ser. No puede ser porque en la medida en que no admitimos que hay una realidad y es que mi hija puede estar sufriendo, mi hijo puede estar muy mal, mi esposa puede estar muy mal. O sea, mientras no admitimos esto, realmente no estamos enfrentando la situación como es debido. Esta chavala que me decía, por favor, no sé qué hacer para que mi mamá deje de venir a buscarme. Entonces yo le preguntaba, ¿te parece que yo le llame y le diga que estás conmigo? Entonces, por favor, pero no sé qué hacer para que no me esté inquietando tanto viniéndome a buscar. Porque eso es más grave, ¿no? Ella está tratando de resolver su situación y ella siente que su mamá la está presionando, llegando a ver cómo está y cómo está y cómo está y preguntándole y preguntándole. Entonces yo tengo he tenido que llamar a esta mamá para decirle, mira, estoy con ella, entiendo que estás ahorita bastante conmocionada, pero te quiero pedir que no te vayas a su cuarto, trata de quedarte en el tuyo, yo voy a estar con ella. Ella no quiere perturbarte a vos, tal vez mañana ella puede hablar con vos de lo que ha pasado hoy, pero hoy no, pues hoy ella está tratando de resolverlo y ella siente que te está perturbando a vos en la medida en que seguís llegando y llegando. Mejor quédate en tu cuarto, mañana veamos cómo continúa. Entonces me dice, usted le puede decir que deje la puerta del cuarto abierta. Voy a intentar decírselo. No le digo, sí, se lo voy a decir, ella lo va a hacer. No, tengo que respetar lo que la otra persona decida, ¿no? Entonces le digo, sí, voy a intentar hablarlo con ella. No le voy a decir, mira, ¿te parece que dejes la puerta abierta por si acaso? No le voy a decir eso porque la estoy induciendo. Lo único que yo le digo es, mira, si sentís que tenés mayor seguridad dejando la puerta entreabierta, pues hacelo. Y le estoy dando un elemento de seguridad. ¿Cómo te sentís más segura? ¿Si dejas la puerta entreabierta o si la cerrás totalmente? Entonces, no, la puedo dejar entreabierta. Ok, déjala entreabierta. Pero se lo estoy proponiendo de otra manera, no le estoy diciendo. Es que, mira, si ocurre algo, mejor que dejes la puerta abierta. Eso sería absurdo porque la estoy induciendo a que lo haga de todos modos. Entonces, realmente es cómo ocurre esto y cómo se ha venido incrementando. En realidad, sí, pues las condiciones que hay a nivel familiar, hay situaciones que están repercutiendo mucho en el estado económico. La migración misma que hay está incidiendo mucho en la separación de la familia y cómo esto se está manejando personalmente en cada familia. Eso también es un factor determinante, porque las causas, independientemente de las causas por las cuales un familiar sale del país, pueden ser solamente una condición, pero al margen de que sea porque se va a trabajar, pues porque aquí no encontró trabajo, tiene que buscar alternativas y ya se va a rajar el lomo allá, a buscar la vida. pues en realidad aquí la familia se fractura, las personas cómo lo están viviendo, la desesperación que esto genera. Obviamente esto no es algo que surge de momento porque esta persona ya se va. Esto es algo que va sumando, complejizando la problemática, que cuando llega ya esta situación en que alguien tiene que irse, pues se agudiza aún más esa condición estresante que lleva a las personas al intento suicida.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo conté.
Ahora, Lorna, quisiera que hablemos de la prevención. ¿Es posible prevenir los suicidios? No solo es restringir los medios con los que se suicidan las personas, sino cómo hacerlo con una estrategia, cómo hacerlo, lo que decíamos antes, alejado de los tabúes, de la estigmatización que tiene la gente.
Como te digo, el primer factor de prevención tiene que ser la comunicación asertiva, la comunicación adecuada en la familia, la comunicación basada en el respeto, la comunicación que no puede ser en términos de la obediencia ni en términos del control, sino que tiene que ser, o sea, y no puede ser por mi paz que yo voy a estar controlando a esta persona de la que pienso se puede tener un intento suicida, sino que lo que tengo que hacer es fundamentalmente comunicarme para que esta persona fluya, para que esta persona tenga confianza, para que tenga seguridad, y de esa manera también le estoy proporcionando elementos para que no vaya a hacer un intento. En la medida que las personas tenemos estabilidad, seguridad, chavalas y los chavalos, las personas, los ciudadanos, nos sentimos protegidos también, en esa medida tenemos menos factores estresantes. Entonces, ese es un primer factor de prevención, que efectivamente pudiéramos comunicarnos para decir qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está ocurriendo, y el hecho de que podamos también tener ayuda. O sea, yo estaba ahorita que lo pregunto a los 18 años, siempre le pregunto eso a las y los adolescentes: ¿viniste por qué? Porque querías, vos dijiste, quiero ir donde la psicóloga, o veniste porque te dijeron, vamos a ir a hacer un mandado y te trajeron conmigo, veniste porque te dijeron, vamos a ir donde una amiga, esta amiga me dijo que quiere hablar con vos, veniste porque, y cuando les hago estas preguntas, le digo, me puedes decir cualquier cosa, porque lo importante es que me digas por qué, cómo es que viniste aquí, y no que me digas algo elegante o bonito. Y me lo dicen, ¿verdad? Cuando vienen en contra de su voluntad, me lo dicen. Pero fíjate que estoy encontrando que cada vez más chavalas y chavalos de 15, 17, 19 años me están diciendo, vengo porque yo le pedí a mi mamá venir con una psicóloga. Y entonces cuando la mamá me refiere cómo está la situación, me doy cuenta en la comunicación con esta hija o con este hijo y con su mamá, me doy cuenta que esta mamá, por más que ha hecho algo por protegerla, en realidad lo que ha hecho es controlarla y no protegerla. Y ella, o sea, la mamá no se da cuenta, obviamente, pero lo que está haciendo es controlándola, no protegiéndola. Y eso tampoco va a ayudar en mucho. Entonces hace falta también que las mamás tengan la oportunidad de tener información suficiente sobre qué significa la comunicación con hijas e hijos para poder prevenir esto.
Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos, háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que...
Yo creo que también es importante abordar lo que ocurre en las redes sociales, estas plataformas donde hay personas e información de todo tipo, y los jóvenes están dentro de este mundo. ¿Vos crees que las y los jóvenes se ven influenciados por lo que encuentran en estas redes?
En realidad, el hecho de que las redes sociales sean en este momento en la familia, una alternativa, por ejemplo, para que la chavala esté quieto, para que la niña se quede tranquila, para que no ande de arriba abajo, para que el chavalo no esté saliendo continuamente. Entonces, es como la alternativa más fácil, ¿verdad? Que tenga un teléfono, que tenga una pantalla para que esté comunicándose en redes sociales. Y obviamente también está de por medio el juego. Las cosas que están ocurriendo en este sentido, en primer lugar, tiene que ver con la adicción al teléfono. Y la adicción tiene que ver incluso, fíjate, con que he tenido a niñas, una niña de 12 años que golpeó a la mamá porque no le decía dónde estaba el teléfono. Y a otra niña que se rompió las manos queriendo abrir un closet donde tenía 3 días de no tener el dispositivo. Y en esos 3 días, o sea, le habían quitado el iPhone, le habían quitado el iPad, le habían quitado todo, considerando ella que en ese closet enllavado estaban esos equipos, se rompió las manos, le sangraban las manos, y estaba tan enojada, su expresión, dice la mamá, estaba tan fuera de sí mientras hacía esto, y eso obviamente es alarmante en términos de lo que implica la adicción. Pero la otra parte tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿verdad? El año pasado, en el periodo de enero a marzo, a abril, en atención a 5 niñas y adolescentes que habían hecho intento suicida. Te estoy hablando de 11, 12, 14 y 15 años. ¿Y qué ocurre con esto, verdad? Cuando empiezo a evaluar con ellas y con las madres qué significa el tiempo, que la dinámica que tienen, qué es lo que hacen, con quién se relacionan, cómo está pasando todo esto. Y cuando hablo con las niñas, exploro todo, exploro desde el abuso sexual, el maltrato, las relaciones, el bullying, o sea, exploro todo. Pero lo que me llama la atención es que en 2 situaciones las niñas me están hablando de cómo se metieron en grupos y han formado grupos también. Una de ellas era solitarias y esta era al margen de estas 2 primeras. Ellas no se conocían, pero tenían su grupo, una de 3 y otra de 4. Y esto había sido formado a raíz de la música y de la serie coreana. Yo le preguntaba a una de ellas que tiene 15 años y que obviamente todas ellas habían hecho intentos suicidas. Le preguntaba cómo se desarrollaba esta dinámica y ella me decía que era tranquilo, que qué le gustaba de esto, qué tiene la música es linda, ¿a vos te gusta otro tipo de música también? Entonces me dice, no, solo la música coreana. ¿Qué tiene la música coreana que no tenga la otra música? Es linda. ¿Entendés lo que dice la música coreana? Sí, porque están las versiones en español, está la letra, pero la escuchamos en coreano. ¿Y te la aprendes en coreano? Sí, me la aprendo en coreano. ¿Y tus amigas? ¿Tenés amigas en el colegio? No, mis amigas. Entonces me refiere, ¿cómo sus amigas son las de este círculo? ¿Antes te gustaba otro tipo de música? Le digo yo, sí, sí me gustaba otro tipo de música. Me gustaba bailar, sí me gustaba el reggaetón, pero usted sabe, es bien vulgar. Ajá. Y entonces ahora con esto, ¿qué pasa? Cuando escuchas la música coreana hay una tendencia a la tristeza profunda, no sé si la has escuchado. Cuando ves las series coreanas te das cuenta que la trama de las series está vinculada exclusivamente a la tristeza y a la infelicidad. Entonces están muy orientadas a que esta es la forma de vida y a atraer suavemente esa condición hacia la tristeza, hacia cerrar los círculos.
Hacia la soledad, poco.
Exactamente, exactamente. Entonces esto es obviamente lo que un factor determinante que ha llevado a las niñas, porque esto no se forma en 2 días, ¿verdad? Es todo un proceso. Cuando yo le pregunto a esta niña, ¿y desde cuándo está pasando esto? Y me dicen hace 8 meses, tal vez hace 10 meses, hace 1 año, ¿verdad? Que están teniendo esta experiencia. ¿Y de qué hablan ustedes? O sea, tienen sus propios lenguajes, sus propios códigos, ya crearon condiciones para tener este grupo. Y obviamente se encierran, ¿no? O sea, no se comunican con nadie más. y en la familia igualmente están encerradas, no se comunican con alguien de la familia. Entonces, estas condiciones son para las niñas y los niños todavía más graves, los procesos son más cortos, y que una niña de 11 años tenga ideas suicidas y lleve adelante un intento suicida, es verdaderamente gravísimo, muy grave. Pero igualmente te lo encontrás con las series, con los animes. En los animes, si bien es cierto, hay una gran tendencia a la condición sexualizada y de una manera tergiversada, porque una cosa es hablar de diversidad sexual con las niñas y los niños, ¿verdad? Como la realidad real que hay sobre esto, sobre qué significa y sobre el debido respeto a la orientación sexual, a la normalidad que tiene la diversidad sexual. Pero es muy diferente el que se muestre en los animes la diversidad sexual como una condición de filosofía. Y lo curioso es que en algunas de estas niñas, yo me encontré una niña de 12 años diciéndome que ella era bisexual. De 12, 13, 15, 16 años, soy bisexual. Y cuando profundizo en el asunto, esto tiene mucho que ver con lo que están viendo en animes, porque incluso hay un corte de pelo. No sé si lo has visto, hay un corte de pelo que es muy, muy andrógeno. La desinformación que se está produciendo sobre esto, sobre que es que lo mejor, lo que está de moda es ser bisexual, es inadecuado totalmente, porque esto no tiene que ver con una moda, para nada, en lo más mínimo. Entonces, y la otra parte es cómo estas condiciones están induciendo también a las niñas a sentirse diferentes, a sentirse raras, a sentirse excluidas, a sentirse discriminadas y no comprendidas. Y en todo, bueno, también tuve un chavalo este año, hace como 3 meses, un chavalo del Rama, que me expresaba lo mismo, ¿verdad? Pero él ni siquiera lo hablaba con su mamá. Y me dijo, no voy a hablar nunca de esto con mi mamá. Y un chavalo, ¿qué ocurre? Cuando yo le decía, pero ¿cómo aprendiste esto? ¿Cómo fue que esto surgió? Y él me hablaba precisamente de cómo él vino entendiendo la filosofía, no me decía esos términos, ¿verdad? Pero sí me dijo, ¿cómo venía entendiendo en la filosofía anime que la opción es ser bisexual? El problema no es ser bisexual para que me lleve a un intento, el problema es cómo me siento excluido, raro, diferente, discriminado y aislado, sola, y eso sí me lleva a estar en una condición estresante que me promueve un intento.
Ya mencionabas vos el tema de las adicciones, y esto que nos estás contando, Lorna, nos indica que estas ideas suicidas pueden aparecer en cualquier etapa de nuestras vidas, y es una alerta para aquellas madres y padres que nos están escuchando, que muchas veces dicen, ¿y vos de qué te preocupas? Si está comenzando la vida, no tenés preocupaciones, no tenés problemas.
Pero esto tiene que ver también con ese mito que hay, ¿verdad? En donde las situaciones que enfrentar las chavalas y los chavalos son situaciones sin importancia, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es relevar la importancia de vida que tienen las situaciones para cada persona. O sea, que un niño a los 10 años, una niña a los 11 tenga tal situación y entienda que ese es un problema que le agobia, Y que lo exprese en algún momento y le digan, pero vos no tenés que preocuparte por eso, vos sos una chavala. Eso es una cuestión discriminatoria, eso es una cuestión realmente de omisión, de omitir qué pasa con sus emociones, con sus ideas, con sus pensamientos. Que no le demos la debida importancia a lo que está viviendo es efectivamente un factor más grave, porque es como no importas, porque lo que te pase no es nada importante, ¿verdad? Cuanto para esa persona es sumamente importante lo que le está pasando. Entonces, obviamente con esto también es un factor de comunicación que inadecuada, que lleva a las chavalas y a los chavalos a tener más bien una condición cerrada, una condición de no comunicación, para que no les vayan a decir, eso no importa, vos sos un chavalo, ¿verdad? O para que haya burla, porque en algunas circunstancias ha habido burla. Vos vas a tener, pues ¿quién dice que vos sos payaso? Mira, problemas son los que yo tengo. Pero vos, chavalo, ¿qué? ¿Un chavalo qué problema va a tener? Entonces, esa condición es lo que podemos decir la omisión total de la persona. y obviamente esto contribuye aún más a que esta persona se sienta muy sola. Entonces prefiere ni decirlo, ¿verdad? Ni siquiera comunicarlo. Y los niños y las niñas tienen en la mayoría de los casos estas condiciones. O cuando ha habido abuso sexual y hay ideas suicidas y las madres valoran, pero no entiendo por qué lo hace, si no fue tanto lo que le pasó, porque a ella no la violó, a ella lo único fue que la tocó. Ajá, pero es que eso fue abuso sexual, y cómo lo vivió, y cuánto miedo le dio, y cuánto susto tuvo, y cuánta angustia tuvo, y cómo se sintió de culpable por lo que le estaba pasando. O sea, toda la condición traumática que esta muchachita presenta para llegar hasta tener ideas o intentos suicidas. Las familias muchas veces minimizan el abuso sexual de esa manera, ¿verdad? Y no estoy juzgando a las familias en ese aspecto, sino que las familias también tienen sus propios mitos a partir de los cuales se sienten más a salvo. Si no la penetró, no le pasó nada. Pero están desconociendo que en realidad la secuela traumática no se produce por una penetración. La secuela traumática se produce por todo, desde el inicio, desde el primer día. Que hubo una mirada, un gesto, una palabra diferente de parte de los abusadores. Para decir cómo prevenirlo, yo diría lo primero que tenemos que hacer, vuelvo otra vez a lo mismo, comunicación y confianza con las niñas y los niños, porque si un niño está en adicción con redes sociales, ojo, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa con esto? Y si una niña o un niño está teniendo ese retraimiento, ese recogerse, ese encerrarse, ojo, ¿qué pasa con eso? ¿Verdad? Si una niña está siendo diferente, si está teniendo cambios, valorar qué cambios son los que tiene para poder comentarlos también con ella en el debido ánimo de la confianza, ¿verdad? De esa comunicación franca, abierta y no culpabilizante y no reprobante de lo que la niña o la adolescente esté haciendo o esté pensando. Si nos expresa su sufrimiento, pues igualmente tener la suficiente madurez y la suficiente sensibilidad humana para poder comprender, entender qué significa este sufrimiento de mi hija o de mi hijo, para acompañarle y para apoyarle. Eso es muy importante. Y no juzgarle y no traerle un vaso de agua, decirle ya va a pasar y no decirle no pensé en eso, porque no se resuelve de esa manera. O sea, yo no le puedo quitar del pensamiento algo a una persona diciéndole, ya no pensé en eso. Eso no funciona. En todo caso, es mejor que me lo diga y que lo saque para afuera y que se sienta acompañada y que sienta que yo como mamá la apoyo, la protejo, le doy seguridad y no que se quede sola.
Lorna, si hay una persona que escuche este podcast y sabe de alguien que está teniendo ideas suicidas, ¿dónde puede recurrir? ¿Qué le recomendaría a vos?
Es una pregunta bien difícil, ¿verdad? Porque los espacios están bastante cerrados. Sí diría que si hay una persona que valora que tiene problemas, y hablo de mujeres particularmente, hablo de mujeres, hay un programa que se llama No Estás Sola. Y cuando hablas de No Estás Sola, estás hablando de un espacio en donde hay psicólogas en una línea telefónica que al menos le van a escuchar y que le pueden decir qué hacer. Con brevemente con el asunto, ¿verdad? No está sola, tiene una página, creo, tiene Facebook, algo así, y que se puede recurrir a ella, pero creo que es la única alternativa que está vigente en este momento para poder decir que se puede hacer algo. Obviamente, a mí me llaman y claro que sí, yo podría en algún momento atender. Lo que pasa es que está complicado que yo atienda en sí una llamada, así como así, ¿verdad? Tendríamos que hacer, valorar la situación para hacer una cita, porque esto no se resuelve en una llamada.
Muchas gracias, Lorna, por acompañarnos en este episodio de Onda Local Informa. Recuerde que si usted conoce a una persona que tiene ideas o conductas suicidas, no la deje sola. Ayúdela a encontrar salidas, sea comprensivo, porque las personas con ideas suicidas en realidad no desean morirse.
Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver distinta.